Hola, buenas noches. Esto es Nexitud por la 870 de Radio Nacional y una cantidad de radios nacionales en todo el país, en toda la Argentina a esta hora nos están escuchando. ¿Qué tal? Buenas noches, Perla.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos?
Perla Gavison y Pablo Semadeni.
Buenas noches, queridos oyentes.
¿Cómo está? Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante. Los invitamos a que se queden en esta hora, en esta arquitectura de los nexos que estamos semanalmente. Estamos muy contentos por las críticas que nos están haciendo los amigos y no tan amigos, pero nos están dando opiniones, acercando, porque les gusta el formato del programa, porque estamos mostrándose estas experiencias culturales, comunitarias, que realmente las estamos descubriendo ahora mismo nosotros, ¿no? Nosotros mismos estamos sorprendidos de lo que estamos descubriendo, de experiencias riquísimas que hay en toda la Argentina y esa potencia que tenemos a la muestra esta, ¿no? Que podamos disfrutarlas, que podamos mostrarlas, para nosotros es un gran gusto eso.
Totalmente. Lo importante acá es visibilizar experiencias que estén pasando. Justamente como decía Miguel Grinberg, ¿qué pondrías en el lugar de lo que no te gusta? Bueno, estamos buscando experiencias que nos gustan para no hablar de lo que no nos gusta.
Y especialmente para articular estos mensajes y estas iniciativas les pasamos las redes. Facebook, Nexitud Radio Nacional. Instagram, Nexitud Radio Nacional. Y el mail, nexitudradio@gmail.com.
Música a esta hora de la madrugada por Nexitud.
Arrancamos con Yani Lui, que es una chica de Los Toldos que vive en San Luis y fue premiada, fue elegida en la convocatoria del Ministerio de Cultura de Nación para representar a la provincia de San Luis. Así que vamos con Yani Lui, el tema se llama La herida abierta.
Que hoy es bandera de gritos que ya no están, van tomando otras voces que gritan nunca más. Lo que ayer era murmullo, hoy es grito popular. La utopía está volviendo a empuñar.
El Nacional, por todo el país.
estamos en Nexitud, acá por la 870 Nacional, y queríamos charlar de un tema importante que hace a la vida, al hábitat, a dónde vive la gente, cómo es la construcción en la... dónde vive la gente, dónde estamos, cómo nos paramos. Y hay algo muy antiguo que en realidad ahora se empieza a volver a hablar, que es la construcción, la arquitectura en tierra. Acá en el estudio tenemos a Griselda Ricciardelli, que es arquitecta, que es una amiga de la casa. Acabamos de enterarnos que además es partera de casas, no solo arquitecta. Partera de casas, la han calificado las amigas. ¿Qué tal, Griselda?
¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Y la verdad que los felicito por la iniciativa del programa. Bueno. He recuperado la radio.
Bueno, ¿qué es la arquitectura en tierra? Que se ha vuelto a hablar, se habló mucho tiempo de que es algo antiguo, o evidentemente es antiguo, pero tiene mala prensa, digamos, para alguna gente, ¿no? Como decir, bueno, en el último siglo se ha construido todo en cemento, la irrupción del hormigón, el hierro, todas estas tecnologías que tienen que ver con los procesos de consumo de petróleo también, mucho de ello. Y hoy se vuelve a hablar cada vez más en firme en la posibilidad de volver a construir con los materiales originales, que es la tierra.
Sí, bueno, tal cual lo que decís. La verdad que se está viviendo un proceso muy interesante en relación a la construcción con tierra, ya que se está empezando a reconocer legalmente, a visibilizar el reconocimiento legal, porque hay obra del Estado de más de 40 años, hay planes de vivienda en diferentes regiones del país. O sea, el Estado siempre de alguna forma participó en los procesos de construcción con tierra, lo que pasa que quizás no se le dio tanta publicidad como a otros. Pero ahora, de la mano del paradigma de la sustentabilidad, el cual estamos inmersos, la reconexión con los vínculos, con las prácticas que tienen que ver con la naturaleza y también una necesidad de resolución del hábitat acorde a las posibilidades, la tierra vuelve a estar en tema con este ímpetu, porque bueno, son procesos que ya se vienen dando hace más de 40 años, hay investigación científica de 50 años atrás en adelante, hay trabajos con ICET, hay distintos equipos en el país que se ocupan de investigar la construcción con tierra. Hay un montón de producción, tanto teórica como práctica. Lo que pasa es que ahora se empieza a estar en boca de todos de alguna forma y también duplica las resistencias para las personas que estén más desinformadas o atravesadas por otros prejuicios.
¿Cuáles son las ventajas de la construcción en tierra?
Y las ventajas de la construcción en tierra, desde mi criterio, las fundamentales son las sociales y las de características humanas, que bueno, como ya se ha dicho muchas veces, es un material muy noble y con espíritu, porque recupera todo un saber ancestral, hay un saber que está ahí dormido, propio de cada persona, que al estar en contacto con el material se revive. Esto, sin irnos a planos muy místicos o conceptuales, es muy práctico lo que yo estoy diciendo, que tiene que ver con la práctica, con el material. O sea, al hacer un taller, por ejemplo, esto se vivencia de primera mano.
Lo sabemos. Lo hemos vivido, hemos pisado el barro.
Por eso es muy difícil también hablar de la tierra para personas que no tienen experiencia directa con el material. Sí nos ha pasado en talleres que se acercaran personas con un montón de prejuicios que al estar trabajando durante el taller se le abrieran posibilidades. Bueno, eso es propio del material y casi que está en el orden de lo innombrable. Lo podríamos decir que tiene que ver con la sabiduría propia del material y todo su conocimiento ancestral. Pero en la actualidad las ventajas fundamentales son todo el tema ambiental, que produce, cualquier construcción humana produce impacto sobre el ambiente. Bueno, este es de los que menos produce. Se habla que produce solo un 5% de impacto ambiental, al tratarse fundamentalmente de materiales locales, que entonces ahí se evita todo el tema del traslado. Y si bien la tierra exige una excavación y una, utilizar a la tierra, claro, base, No tiene toda la cocción que tiene el ladrillo, ni todo el proceso químico que produce con otros materiales. O sea, se ahorra un montón en el ciclo de vida del material. Esa es una ventaja importantísima. Y otra fundamental es que es 100% reciclable. Una vez que si uno quiere demoler una casa hecha con tierra, no genera escombros, porque se vuelve a adaptar al suelo, a integrar al suelo. Y después de los tecnológicos, si bien tiene límites como cualquier técnica, tiene un montón de ventajas, las capacidades que se conoce como capacidades higrotérmicas, que con una buena calidad constructiva y acompañado de un diseño bioclimático uno puede lograr ahorrar energéticamente, ya sea en calefacción o en refrigeración, y en zonas húmedas mejorar las condiciones del muro y que esa humedad no pase tan directamente. Pero ahí interviene, ahí también vamos a sacarle toda la responsabilidad al material, ¿no? Ahí interviene el buen diseño bioclimático también, porque si no se sabe construir con tierra, bueno, se comete errores como cualquier otro material. Quisiera, antes de que nos vayamos de tema, derribar dos mitos, que uno es la vinchuca y el otro es si se derrite con el agua. Que bueno, todavía esas preguntas siguen existiendo y nos las siguen haciendo. O sea, la vinchuca es un problema sociocultural y es un bichito que se mete en lugares húmedos y oscuros. No es que elige la tierra por sobre otro material. Tiene que ver que en los casos donde se propaga, pertenecen a viviendas que no están revocadas. A que hoy con todo esto, que una vivienda bien revocada, completamente revocada con tierra, en zona endémica no tendría por qué alojar
al vector.
Eso por un lado. Después lo de que se derrite o no, bueno, claramente no se derrite. Sí pasa que el adobe, mientras se está haciendo, antes de que se seque y que esté colocado en la pared, si le agarra una fuerte lluvia al elemento, bueno, ahí sí se deteriora. Pero lo mismo pasa con el ladrillo cocido antes de que entre en un horno. Pero no se derriten las viviendas. Inclusive tienen que estar, sí, protegidas en zonas húmedas con alero y con lo que se llama pata de elefante o con un cimiento más elevado para que no se deteriore por la humedad. Pero bueno, no es que se derrita.
Estamos charlando con Griselda Ricciardelli, arquitecta del Centro SIDART, que es Centro de Capacitación, Investigación, Diseño en Arquitectura en Tierra. Vamos a un pequeño corte aquí en Nexitud y seguimos charlando con ella.
El pasto estaba tan verde en el campo ajeno. Un hombre sigue los pasos de un perro ciego que va husmeando aire futuro, deseando verte. El pasto era tan ajeno en el campo verde. Vivías al ras de un pueblo de 20 casas. El viento movía el molino y el tiempo pasa. Ordeñabas una vaca con mucho uso, como una escena paciente del cine ruso. Y tenías una vida y él en ella no cabía. Le dolía la mañana, lo mataba el mediodía. Y tu ausencia tan cercana, tu mirada que decía que te vayas de ese pueblo, que es inútil tu porfía. Y hecho Cristo en el arado, el buey lo miraba feo y él rezaba la plegaria del ateo. Miraba al patrón riéndose en la ventana y vos pasándole el mate y la marihuana. Acariciaba el cuchillo ahí en lo oscuro y el día que lo mató fue en un duelo puro. Se fue con su perro ciego huyendo lento. A veces es el molino el que mueve al viento. Y la vaca liberada y el buey sin yugo debieron morir de pena sin un verdugo. Y tenías una vida y él en ella no cabía. Le dolía la mañana, lo mataba el mediodía. Y tu ausencia tan cercana, tu mirada que decía que te vayas de ese pueblo, que es inútil tu porfía. Y hecho Cristo en el arado, el buey lo miraba feo y él rezaba la plegaria del ateo.
Escuchamos Campo Ajeno en la voz de Laura Ross y Hecho Stoll.
Seguimos en Nexitud, acá por la 870.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, te quería consultar porque él te dijo partera de casas. ¿Qué significaría eso? Vos tenés un trabajo con las familias, ¿no? Cuando hacen las casas. ¿Cómo te manejás con eso?
Y es un... Todo nació a través de mis prácticas personales en relación a una exploración interior que después las fui incorporando en los trabajos de arquitectura y sobre todo descubrí, ya ahora a los 40, que a partir de los 20 que puse un pie en la facultad estaba muy preocupada por el tema del habitar, el habitar, el habitar. Y de hecho, bueno, dediqué toda mi parte, cuando tuve que elegir en la carrera, elegí la parte de teoría y crítica y no la de obra porque era un tema que me tenía ahí dando vueltas. Y tiene que ver con que el hogar, desde mi concepción, es una extensión y un despliegue de todas las capacidades de las personas que viven adentro y se genera un estado de salud que hace que uno se pueda sentir acobijado. Esto tiene, bueno, un marco teórico amplísimo que sería para otro encuentro, pero nace desde esa concepción. Y de ver muchas familias, estoy hablando con posibilidades económicas, digamos, con criterios conceptuales, sin ningún estado de vulnerabilidad, bueno, o no de los que convencionalmente claro, se claro. nombran, que hizo una investigación de 2 años y cuál era el vínculo entre la arquitectura, los arquitectos y las familias. Y había problemas de comunicación gravísimos, personas que invertían un montón de dinero en las casas y después no les gustaba cómo habían quedado terminadas. Y así muchísimos relatos. Entonces me nació la necesidad de profundizar en la primer parte de la etapa del proyecto previo a los esquemas que se hacen después de obra e indagar en las prácticas de las familias. También estuve influenciada por arquitectos de familia, bueno, hice los cursos en la facultad con Livingston, pero sobre todo tenía que ver con la búsqueda de en la casa se refleja cuando uno busca algo que lo está buscando internamente y después dice, bueno, me mudo, me cambio de casa, pero capaz no era esa la necesidad de base, o sí, o al revés, quiero una casa como la del vecino, el patrón cultural nos atraviesa a todos, ¿no? De decir, bueno, quiero la casa del vecino, pero tu habitar no es como el del vecino, aunque quieras esa casa.
Poder entonces traducir la necesidad de la familia.
Tal cual. Entonces, bueno, hay un abordaje que tiene que ver desde la respiración, desde el dibujo lúdico, desde la escritura, desde prácticas artísticas, desde el movimiento en el cuerpo, desde visualizaciones, meditaciones, que hacen lo que me gusta llamar el construir de adentro hacia afuera. Entonces, cuando todo eso está amalgamado, palabra que
usamos
de la casa también. A partir de ahí pasamos a la etapa de hacer unos primeros esquemas.
¿Tiene que ver el feng shui o nada que ver con el feng shui?
Sí, podría tener que ver. No lo baso en el feng shui, pero bueno, se acercan familias que ya tienen. De hecho, el último proyecto que hicimos, todo el proceso entero, la familia venía que su mamá sabía feng shui y a ellos lo interesaba y bueno, lo incorporamos de entrada asesorándonos en Feng Shui específicamente con especialistas en el tema, pero sí, todo eso se incorpora, o hábitos sencillos, sobre todo respetar las prácticas del habitar, que llamo, el ser consciente del propio ritmo en la casa, que no implica, pues también es te metes en la intimidad de la familia, bueno, hay familias que se sienten a gusto y otras que no. Me ha pasado que me dijeron, bueno, pero ¿a vos qué te importa saber lo que hago a las...? Le digo, no es que a mí me importe.
Como un homeópata, claro, digamos, que te pregunta todo.
Claro, le digo, no es que a mí me importe. Le digo, no estás obligado a contestármelo. Bueno, me pasó también de ir graduando con cada familia, vos estás donde. Y también, bueno, tener la licencia de elegir con quién trabajar y con quién no, porque son procesos muy largos y muy complejos y que requieren mucha confianza todo el proceso del proyecto. Entonces, en casos que veo que hay ciertas resistencias o incomodidades, bueno, se lo derivo a colegas, amigas, amigos que son de mi referencia, que me quedo tranquila que van a llegar a buen puerto también. Pero sí, me parece, sobre todo en estos tiempos, que hay como una velocidad externa, que es difícil mantener el propio ritmo a la hora de pensar en la construcción o en la remodelación. También me ha pasado, acompaño también personas que están en una búsqueda personal, y de esa búsqueda personal deviene una modificación en el hogar. Va todo... Ya lo han dicho anteriormente, no es como una extensión del cuerpo la casa, entonces va todo de la misma mano, que no implica tener la casa, bueno, una vez una señora me dijo, bueno, yo no voy a tener la casa como la revista Living. Le digo, podés tenerla o no, no implica que tu casa esté todo el tiempo lista para una foto, sino que en ese ritmo del habitar la casa acompañe. Que tiene que ver también con las prácticas ancestrales que investigo en relación a la construcción con tierra, que hablan de, bueno, que también lo toma la arquitectura bioclimática, que habla de la relación con el sol, con el viento, la observación, las estaciones del año, las distintas zonas. Bueno, todo ese entorno que nos afecta a la... No es igual el estado de ánimo mío, por lo menos de hoy, que es un día soleado, radiante, que si tuviese que venir con lluvia, ¿no? Porque no me guste la lluvia y el sol, pero bueno, hay todo un flujo de energía que se mueva al habitar, así que me parece importante profundizar, sobre todo antes de invertir en una construcción. O sea, esto lo tomo como una ganancia material también, no solo espiritual y habitacional, sino una ganancia clave material. Se ahorran muchísimos recursos
haciendo un buen diagnóstico de lo que se necesita.
Sí. Estamos charlando con Griselda Ricciardelli del Centro SIDAR, arquitecta que hacen construcciones en tierra, nada más ni nada menos. Aquello tan primigenio y tan hermoso, y está volviendo a nuestras vidas. Estamos en Nexitud por la 870 de Radio Nacional.
Para el carnaval, cuando suenan las cajas, sin que me pidan, quiero cantar.
Cuando suenan las cajas, sin que me pidan, quiero cantar. Es que voy queriéndote querer,
buscando unos ojitos que no se quieren compadecer.
Buscando unos ojitos no se quieren compadecer.
Al amor no lo hagas llorar más,
y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal.
¡Hey! Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal. Pobre de amor,
golpéalo como caja, decí que ha muerto un pobre de amor.
¿Dónde iré solo nombrándote?
últimas noches, dice el lucero que te hallaré. En la noche más noche, dice el lucero que te hallaré. Al amor no lo haga llorar más, y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal. Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal.
Escuchamos La Alejada por el grupo El Rescoldo.
Soy Ciela Azad para las y los amigos de Nexitud, de mi libro Un toro en la garganta del jilguero, de reciente edición por Leviatán. Este poema, que comienza con dos versos de Patti Smith, que dice: la bienaventuranza está dentro de todos nosotros, se encuentra sobre el largo andamio. Digo que la niebla es el aliento de la gente que trabaja en los días desmembrados, que la boca de la madrugada tiene dientes y cala con un punzón que se nos clava en la garganta, en el pecho, en el vientre, pero no logra tallar los pies, que caminan entre ramas entreveradas de palabras necias hasta la olla, que entibia el estómago, la piel lastimada de estos días.
Nexitud, por Nacional, en todo el país.
Nexitud, la arquitectura del nexo.
Seguimos en Nexitud por la M870. Estamos con Griselda Ricciardelli, arquitecta. Ya la anunciamos, ya estuvimos charlando con ella varias cosas. ¿Cuál es el vínculo, digamos, lo comunitario? Porque este programa está basado sobre experiencias comunitarias, porque nos preocupa, digamos, resolver no lo individual, inclusive en el tema solamente de las familias, sino esta relación comunitaria que necesitamos, que nos necesitamos con otros, más allá de la propia familia. Y estas experiencias de construcción natural que están habiendo en muchos lugares de la Argentina, que están creciendo, acá en la ciudad de Buenos Aires es un poco menos, pero están habiendo. ¿Cómo es esto de la construcción y cómo es lo comunitario, las mingas que hay, qué significan? ¿Ese es el camino? ¿Cómo lo ves vos?
Sí, yo no tengo dudas en relación a que ese es el camino, y también todo el tema que nombrábamos antes del vínculo, de lo previo a construir, de recuperar prácticas ancestrales. Bueno, la minga es una práctica ancestral que se desarrollaba en las comunidades cuando llegaban a ciertos lugares y las familias tenían que resolver su hábitat. Bueno, eso se está recuperando, sobre todo... tenemos, bueno, en distintas partes del mundo, pero alejándonos apenas de la capital, ya básicamente que hay muchas prácticas en cada lugar que uno ve, Mar del Plata, Miramar, mismo dentro de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, en cada lugar que uno va y se acerca hay prácticas de... Mendoza.
Mendoza nos comentaban el otro día, sí.
Sí, hay prácticas que se reúnen, se arma un grupo, entonces hay una familia primero y se arma como un sistema. Va, ¿cómo no? Se arma un sistema que un fin de semana van a una casa, otro fin de semana van a otra. Acá se estuvo haciendo hasta ahora, digamos, hasta antes de la pandemia, Natacha, Turma y todo un equipo que se llaman Mingas Betina. Mingas con Amor, que era en Conurbano. Acá yo participé de una, pero hicieron varias, digamos muy próxima a la capital. Mismo eran los mingueros en la mayoría de capital, que aprovechan y se van un fin de semana al Tigre, otro día...
Te hago una preguntita, y ustedes arrancan haciendo una capacitación en oficios para la gente que participa de esas mingas, ¿O cómo ayudan? ¿Cómo saben?
Desde el Centro CIGAR no lo tenemos tan sistematizado, pero sí Natacha Won, que es corazón del equipo, lo tomó ahí, se lo puso a sus espaldas y armó el grupo con Turma, Betty, que nombraba recién. Y lo que hicieron son mingas asistidas, justamente para lo que vos decís, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las personas que van que no tienen ningún conocimiento? Claro. Entonces se hace una asistencia base de cómo trabajar, pero enfocado en obra. Lo importante está ahí en resolver los temas de esa obra.
Directamente en el problema.
Igual siempre hay un acompañamiento teórico, pero es mínimo, es bien experiencia directa en obra, que bueno, te abre un universo de posibilidades en relación a tus propias búsquedas y también el tema de la reunión y los cuerpos y los abrazos, que sobre todo ahora tanto extrañamos, ¿no? Toda esa sinergia que se crea, es muy difícil ponerlas en palabras, es directamente evidencial, pero sí, reúne no solo desde el material, sino del saber y el recordar, y uno sabe una cosa y el otro sabe otra, y la importancia del intercambio. No solo se habla de construcción, se habla de alimentación, de forma de vida, de educación para les hijes, se habla del universo de temas que aparecen. Se recuerda mucho a los abuelos también, ¿no? La presencia del saber constructivo y un poco lo que hablábamos, como esa reunión en el tiempo, que es entretejido en generaciones, y ese conocimiento que se va pasando de generación en generación, que uno lo puede llevar a la mesa y hablar con total apropiación de ese conocimiento. No es una situación piramidal. Si bien, por ejemplo, en el caso de las asistencias, va Natacha con el conocimiento y abre el juego, se validan los otros conocimientos y se genera un conocimiento rico de experiencias. Desarma un poco la visión del verticalismo y rearma esa cuestión también de maestro-aprendiz, de ir aprendiendo en la misma práctica.
Estamos charlando con Griselda Ricciardelli, de CIDAR, del Centro CIDAR, arquitectos que construyen en tierra. Vamos a ir a una pausa inicial y después seguimos con ella.
Nexitud, la arquitectura del nexo.
Conseguir era la meta, conseguirse. Colgar la apatía, la inacción, la tristeza. Confiar en la concepción para cuidar y que nazca. Susana Salzamendi, Mensajes a la deriva para Nexitud.
Seguimos en Nexitud por la 870 de Nacional. Estamos charlando con Griselda Ricciardelli, arquitecta, construcción en tierra. ¿Vos cómo ves esto de una transición? Porque en esta gran ciudad del cemento, del hormigón, ¿no? Esta polis gigantesca, mega ciudad, primero nosotros somos partidarios de empezar a desarmar en un proceso transicional esta mega ciudad, ¿no? Vos además, los arquitectos también transitan el camino del urbanismo, digamos, ¿no? ¿De qué modo ves vos esa transición acá? ¿Encontrás gente que te está pidiendo hacer algo en tierra, en la ciudad?
Sí. Se venía dando a cierta velocidad y ahora con todo este contexto de repente la quietud en el hogar, ya sea en el caso de que tenían hogar y se podían sentar a pensar en esa quietud, igualmente arrasa en un punto más estructural el quién soy, dónde estoy y qué hago. Nos pasa de recibir consultas de lo más variadas, de todo tipo de edad y de toda escala de construcción. En 3 días hemos recibido una posible construcción de 15 metros cuadrados y otra de 150. O sea, ese tipo de variedad y de ver, bueno, ¿qué hago con lo que tengo? Y existe la ocupación en relación a lo ambiental, la sustentabilidad, que se pueda abastecer energéticamente, que se pueda reciclar, que se pueda recircular el agua, que se pueda regar con el agua de lluvia. Todo eso está dando vuelta y ya dejó de ser una cuestión más marginal o de pensamiento teórico o de prácticas aisladas, sino que empieza a estar en el imaginario masivo, se podría decir. Uh-huh. Después hay que ver de qué forma se lleva a la práctica.
Claro.
Está acompañando mucho el avance con las normativas, las ordenanzas municipales que tuvieron un auge en un momento, en otros estuvo más frenado y ahora se vuelve a poner el tema en la mesa. Las ordenanzas que acompañamos a que se sancionen por unanimidad daban el sí.
¿Es como que hay municipios en donde está permitido y en otros no? ¿O
sí,
cómo sería la
sí, cosa? Es municipio a municipio. La mayoría hay un silencio. Entonces, ante ese silencio, siempre el pedido va de parte de pobladores de ese municipio que ya tienen su casa construida o que se la quieren construir con un papel que los acompañe. Entonces, existe la fuerza de abajo hacia arriba, ¿no? Ante la escucha de ese pedido, se acciona de una forma o no. Ahora ya es muy difícil, salvo situaciones reticentes, y después existe la Red Pro Tierra, que es una agrupación de distintos profesionales y saberes en relación a la construcción con tierra, con marco académico, con marco institucional, que empieza a respaldar las prácticas aisladas. Pero hay un... Si siempre se decía que un tercio, siempre se decía, no, está registrado que un tercio de la humanidad vive en casas de tierra, cada vez ese número tiende a crecer porque también es muy complejo pensar en construirse una casa con todos los materiales industrializados, por los costos y por los costos que vienen después, una vez que la casa está construida. Por ejemplo, el caso más fácil es la calefacción y la refrigeración,
claro,
lo que implica tener una casa que no esté acorde bioclimáticamente o que sea más amigable con lo que gasta después. Se empieza a ver en todos los aspectos. Entonces, a cada uno le resuena por claro, donde resuena, pero sí, lo que sí es cierto que se están pensando estrategias, inclusive dentro de la ciudad, aunque es más complejo. Pero hay un montón de tierra dando vuelta en la ciudad, que era lo que hablábamos antes de volquetes, de movimientos de suelos que se hacen. Si uno presta atención, hay un montón de tierra que se podría... perfectamente trabajar en los revoques, que eso ayuda un montón a todo el tema respiratorio, o pensar ampliaciones, digamos, desde el pensamiento y desde la técnica hay un montón de situaciones que se pueden resolver. Lo que pasa que ahí sí se necesita, sobre todo para intervenir en la ciudad, que es un marco tan controlado, un respaldo legal, porque si no, no puedes presentar planos.
¿Cómo pueden hacer los oyentes para comunicarse con ustedes o para enterarse de estas cosas? ¿Hay alguna red que puedas pasar?
Sí, está Centro Cidart, que es Centro Cidart, cidart@gmail.com. Bueno, mi nombre es Griselda Ricciardelli, tengo Facebook, que no lo uso tanto, pero lo tengo. Y en Instagram está gestación.creativa, que ahí hay unos esquemas, hay un inicio de lo que estamos haciendo en la parte más artística y proyectual con las familias.
Muy bien.
Buenísimo.
Te agradecemos.
Bueno, gracias a ustedes.
Muchísimas
qué
gracias.
Bueno, qué bueno que hayas venido. Nos conocemos hace años. Nos hemos encontrado en estas mingas, en estas cosas. Veníamos recordando
experiencias. Hemos hecho adobe.
Hemos hecho adobe el año pasado. Vamos a hacer este año de vuelta. Ya lo vamos a... En cuanto pase este aislamiento forzado, vamos a volver al encuentro.
Meter las patas en el barro.
Exacto. Y te vamos a llevar, Perlavo, también.
Bueno,
no te vas a salvar esta vez. Seguimos acá en Nexitud por la AM870 de Nacional.
Quiero descubrir el color del aire y poder ver al sol de frente. Quiero detener al viento con mis manos y separar en dos las aguas. Ahí quiero desterrar conceptos sin razón para darle destrucción de mi entender. Ahí quiero dar a luz un código vital sin creer que lo formal es suficiente. Cielo, dame fuerzas que hoy quiero llenar el
hueco de amor que hay en la historia. Quiero construir un espacio esencial donde la conciencia esté presente. Ahí quiero ver crecer mis hijos sin temor, sin una autoridad que los limite. Por eso vivo así, viajando sin parar, dando ejemplos de vida y no de muerte. Esperanza deje de volar, me voy a volver materia inerte. Con mi cuerpo harán un engranaje más, hombre pasajero, monstruo eterno. Ahí será el final de mi juventud, seré multitud, no tendré mente. Pero siempre habrá guerreros sin puñal que darán batalla a la serpiente. Amén, amén, amén. Amén, amén.
Escuchamos a Pedro Conde. El tema, la historia de Pistocchi.
Nexitud.
En Radio Nacional.
La arquitectura del nexo.
Por todo el país.
Seguimos en Nexitud por AM870. Vamos a comunicarnos con Campana. Vamos a hablar con Juan Cruz Fernández. ¿Estás por ahí, Juan Cruz?
Hola.
Del colectivo Titanes del Sanjón. Actualmente, Titanes del Sanjón es un grupo de lucha social comprometido con los que más lo necesitan. Bueno, Juan Cruz, contanos cómo surge este grupo.
Bueno, esto arranca como un grupo de amigos, para un carnaval básicamente. Arrancamos como una agrupación carnavalera en marzo del 2014. En Campana ese año, por una resolución del municipio, no quería que haya carnaval, o ponía un montón de trabas a las diferentes murgas y agrupaciones. Entonces, bueno, sacamos un camión con un semi, con la mitad un ring, la mitad un trío de rock. Juntamos más de 1.500 bolsitas de caramelo y bueno, salimos como una forma de protesta de que no querían que haya carnaval y bueno.
Y ustedes hicieron carnaval.
Que las calles son nuestras y del pueblo básicamente y bueno, ahí arrancó toda esta locura que después fue mutando a lo que es hoy, ¿no? A traer espectáculos de lucha, de verdad, con luchadores solidarios. Después nosotros copiamos mucho lo que es los luchadores sociales de México, que arrancaron la década del 80 con Super Barrio, que gente que se viste como un luchador, pero ayuda a los que más lo necesitan, que básicamente es lo que estamos haciendo desde hace varios años con los Titanes del Sanjón, ¿no?
Ustedes, en este momento, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Van a los nosotros barrios?
El año pasado hicimos en diciembre para todo, siempre para Navidad hacemos eventos, cumplimos un sueño de llevar un ring a un comedor que somos como los padrinos, sueño cumplido del barrio Las Praderas de Campana, que es el barrio más alejado de nuestra ciudad y bueno, con una gran problemática, es un barrio que no para de crecer, ¿no? Con mucho asentamiento y bueno, pudimos llevar un ring, luchamos nosotros, vinieron luchadores de acá de la zona de Tigre, Gran Bur, que son amigos nuestros, que lucharon de manera desinteresada, bueno, se dieron cajas navideñas. Después se cortó porque mi compañera, que formaba parte de los Titanes, Tormenta Justiciera, luchó un año y medio contra un cáncer de útero, falleció el 1 de junio, esa fue su última misión, y bueno, ahora retomamos en fines de julio, volvimos con una merienda popular, hicimos olla popular en otro comedor y bueno, y después empezamos con festejos del Día del Niño en varios comedores también y bueno, lo más grande que hicimos, creo que desde que estamos, hace poquitito, el 23 de agosto, pudimos alquilar una lancha colectiva y recorrimos todo. Campana tiene más territorio, por el que no sabe, de isla que continente, ¿no? Y recorrimos durante 12 horas todo el delta de Campana, entregando más de 500 juguetes. La verdad que fue algo verdaderamente titánico, totalmente autogestivo. Pudimos juntar el dinero para pagar la lancha colectiva. Y bueno, fue una experiencia de vida inolvidable, porque son los verdaderamente gente olvidada por todo, básicamente, ¿no?
¿Cómo pueden colaborar con ustedes?
Nosotros tenemos la fanpage de Facebook, es Titanes del Zanjón, es con S, porque nosotros lo que hacemos es tomar el legado. Acá hay un barrio que ya ahora es el centro de la ciudad, donde salían todas las comparsas y la gente que daba alegría a la gente, y tenían Zanjón con S. Salían hasta el 76, cuando la dictadura prohíbe todo el tema del carnaval. Y bueno, era como nuestra idea era retomar eso. Entonces, Titanes del Zanjón con S. Y también en Instagram, de la misma manera, Titanes del Zanjón. Ahí se pueden contactar. Y bueno, cualquier ayuda, juguetes, ropa, alimentos no perecederos, todo sirve, porque no, la verdad que no paramos.
Juan Cruz, te hago una consulta, ¿me escuchás?
Sí.
Soy Pablo Semadeni, tenemos un amigo en común que es Adrián Quinteros, también de Campana. Bueno, nosotros compartimos aquí con él muchas cosas, música, poesía, pero también te confieso que yo soy muy aficionado al deporte, ¿no es cierto? Vos de hecho sos remero profesional, campeón, y quería preguntarte cómo del mundo del deporte, del remo, pasaste a la lucha y cómo ese camino te fue llevando a lo social. Yo creo que el deporte abre puertas e integra socialmente. ¿Cómo fue tu itinerario en este sentido?
Bueno, yo ya traté de vincular lo que es mi, ¿no es cierto?, lo que son los ideales de uno como persona. Y en el año 2010-2011 creé que la traje de Brasil, una escuela de remo social, se llamaba Remo Social, que era llevarle el remo a cualquier tipo de persona, de cualquier edad, de cualquier condición. Se había armado entre la municipalidad y el Campana Boclus, que es la institución acá que nació para fomentar el remo, ese proyecto, que como cosa linda se copió, y en muchos municipios sigue en pie, Tigre, San Fernando, Escobar, hay escuelas que son del municipio, ¿no?
Sí.
Y vos, sin tener que ser socio de una institución, no tenés acceso a poder pagar una cuota, se te puede enseñar a remar y podés aprender a remar.
Que es un deporte.
El remo es un deporte que te permite estar en contacto con la naturaleza de una manera muy hermosa.
Sí, y muy completo, ¿no?
Y parece una disciplina muy completa. Y después te quería contar que en nuestra troupe, Omar Santamaría, que es el irlandés, que como el rival mío, yo soy porincho,
sí.
Él tiene una escuela de boxeo barrial gratuito, él enseña en su casa, en su patio, viene gastando ya no sé la cantidad de aguinaldos, y todo hecho por él, tiene un gimnasio donde saca a los chicos de Claypole, se viene hasta Campana para colaborar con nosotros, ahora obviamente por la pandemia no puede, pero tiene una escuela de boxeo barrial gratuitos. Y bueno, Campana, básicamente, al ser una ciudad tristemente en crecimiento, yo ahora que volví con todo esto, me llamó mucho la atención el crecimiento demográfico de los barrios pobres, ¿no? Mucho asentamiento, mucha pobreza. Si bien uno no lo puede creer, te vas a 10 minutos del centro, que es donde yo vivo, y cuando estás ahí no podés creer, ¿no?, el contraste que tenemos, ¿no?, y cada vez más marcado. La verdad que es muy fuerte, yo me quedé pasmado, porque eran lugares que capaz que visitábamos hace un año y medio atrás, o dos, y
cada
no
vez
se puede creer el crecimiento de la pobreza y la necesidad que hay, ¿no?, porque no nos paran de escribir, las páginas las manejo yo, y no te paran de escribir, que juguetes, que comida, que esto, que lo otro, hay una necesidad muy grande, ¿no?
Bueno, Juan Cruz, esperemos que nos escuchen, que escuchen tu pedido y que cada vez sea más gente que se solidarice y ayude a Titanes del Sanjón. Te agradecemos mucho la comunicación, un abrazo y estamos acá para darte una mano cuando lo necesites.
Bueno, gracias a ustedes, ante todo, por darnos este lugar. Hablo en plural, hablo en nombre de todos los chicos y chicas que integran los Titanes. Y bueno, demostrarles que no todo está perdido y que la solidaridad y el amor es lo único que
seguro
va a sacar adelante en estos tiempos tan duros que nos tocan afrontar. Así que muchísimas gracias a ustedes.
Felicitaciones, Juan Cruz.
Mucha gracias. Suerte y que sigan con eso. Bueno, y nosotros gracias, seguimos gracias. Acá en Nexitud por AM870 y vamos a un tema musical.
No quiero un amor radical, quiero una compañera peronista. Falsas promesas, vos tenés mi voto de confianza. Necesito un amor coyuntural. Y acá estoy pidiéndote un favor. Dejemos los actos por un rato y vámonos. No es mi corazón, es un bombo el que está sonando. Ahora se la ve y se va. En las buenas y en las malas. Hace la ve y se va. Una chica con lealtad, una compañera militante. Nacional y popular. Basta de oposición, sectorización, indiscreción. Una relación bilateral. Y acá estoy pidiéndote un favor. Vámonos al campo ahora mismo a ver el sol. No es mi corazón, todo mi cuerpo pide a gritos. Ahora se la ve y se va. En las buenas y en las malas. En la plaza y en la cara. Hace la ve y se va.
Desde Campana vienen sonando los callos. El tema a la novia peronista.
Bueno, y hasta aquí llegó este programa de hoy de Nexitud por la 870 de Nacional. Estamos contentos.
Sí, buena, la verdad que sí.
Mucha info. Espero que les hayan gustado los entrevistados.
Queridos amigos de la Argentina y del mundo, para aquellos que se quieran comunicar, Facebook, Nexitud Radio Nacional. Por Instagram, Nexitud Radio Nacional. Y también nos pueden escribir a nexitudradio@gmail.com.
Agradecemos a Leandro en los controles y a la gente de Radio Nacional que estamos todavía en este proceso de emergencia sin poder estar todavía en el estudio propio de la radio. Pero bueno, acá estamos, firmes.
Y va nuestro saludo también para Daniel Amiano y los chicos de rock que me hiciste gente, bien. Toda sí, esa gente buenísimo. Macanudísima y bueno, la mejor música.
Bueno, nos vemos el próximo sábado a la 1 de la mañana. Ahí estaremos.